al libro de Hechos y seguimos con el viaje de Pablo. ¿Os acordáis algo muy curioso que pasó la semana pasada con Pablo y con Bernabé? ¿Qué hicieron la gente pagana con esos que tenían esas costumbres tan raras y esa religión de múltiples dioses? ¿Qué les hicieron? Les querían adorar, eso es. Y aquí tenemos la lista del primer viaje de Pablo, y vemos, estamos dando la vuelta y estamos llegando al final. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas curiosas también. Pero vamos a ver lo que vimos al final de la semana pasada. Aquí sucede algo muy, muy importante. ¿Os acordáis que usamos la palabra voluble? Una multitud que cambia muy fácilmente de opinión. En un momento están adorándolos y en otro momento, ¿qué? Apedreándolos, los mismos. ¿Qué manera de cambiar? ¡Qué rápido! Pueden cambiar las multitudes lo que dicen y lo que piensan, en cierto modo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. A ver, esa palabra es muy importante. Persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A ver, todos creemos a alguien, ¿vale? Todos, y hablo de la humanidad. Daniel está enseñando de Corintios, pone ahí dos opciones de científicos, uno diciendo que la Tierra tiene 78.000 años, creo que era, y otros un montón diciendo que tenía 4.500 millones de años. Y luego nosotros decimos, no, tiene seguramente unos 6.000 o 7.000 años, quizás por mucho 8. Todos estamos creyendo a alguien, ¿eh? No nos lo estamos inventando, yo no me lo estoy inventando. El que ahí afuera crea que la Tierra tiene 4.000 millones de años, crea a alguien. Él no lo ha investigado, él no ha sacado ese número, está creyendo a alguien, que ha creído a alguien, que ha creído a alguien y que ha creído a alguien, ¿no? Todos tenemos que decidir a quién vamos a creer. En nuestro mundo hay un montón de héroes, psicólogos de antes, de antaño, de hace 100 años, 200 años, psicólogos, científicos supuestos, filósofos, que hoy en día son leyendas. Hoy en día se les venera como casi semidioses. Y podríamos pasar literalmente horas y horas y horas viendo las vidas de aquellas personas que han establecido teorías y filosofías y políticas para todo el mundo. Y podríamos ver sus vidas y a ver cómo eran como personas. Y os quedaríais en shock de las vidas personales de las personas que hoy son consideradas leyendas de filosofía, leyendas de política, leyendas de teorías de educación y todo. He leído libros que simplemente dan los hechos de sus vidas. Madre mía, qué vergüenza. O mejor dicho, qué sinvergüenza. Yo voy a sacar simplemente dos nombres que salen, de los muchísimos que salen, ¿eh? Todos habéis oído de Sigmund Freud, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Freud. Eso está en todas las universidades. ¿Cuántos habéis oído de Karl Marx? Karl Marx. Y yo podría nombrar un montón, pero solamente dos. Que son, ¡wow! ¡Qué personajes! Sigmund Freud. Cosas que dijo: las doctrinas religiosas son ilusiones que no admiten pruebas y nadie puede ser obligado a considerarlas como verdaderas o creer en ellas. La religión es comparable a una neurosis de la infancia. Dios es un espejismo. ¿A quién vas a creer? ¿Vas a creerle? Adelante. Eres libre de creer lo que este señor dijo. Por cierto, era un fumador crónico. ¿Que eso en sí qué? Bueno, lo único que yo digo es que tenía algunos problemas de prioridad con su propio cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso no es un tema enorme, pero era importante y murió. Pidió que le matasen. ¿Y yo voy a creer lo que él dice? Puedo multiplicar esto todo el día, si quisiera. A lo que voy es, a alguien vas a creer. Ojo a quien crees. O, sigamos, Karl Marx. El hombre es el supremo para, es el ser supremo para el hombre. ¿Te parece buena idea? La religión es el opio del pueblo. Estas personas influenciaron a hombres que luego mataron a millones de personas por esas ideas que él sacó. Pero es un héroe, es un gran pensador, es un filósofo. Perdóname, ¿a quién vas a creer? ¿Vas a creer a estos y otros, decenas y decenas de otros, como Sigmund Freud y Karl Marx? Yo prefiero creer a hombres santos de Dios que escribieron inspirados por Dios, que no eran perfectos, pero amaban a Dios y sirvieron a Dios y murieron no de esas maneras. Era alcohólico, perdido, vicioso, mal cuidado. Solo he puesto dos ejemplos, pero entendamos que todos creen a alguien. El hecho de que yo crea la Biblia sin vergüenza, sin ningún temor, creo la Biblia, no es peor que el otro que cree a otra persona. Yo creo que es mucho más lógico, es muchísimo más sensato creer lo que tantos hombres escribieron. Sin error, sin fallos, una belleza de palabra que tiene el poder de Dios detrás de todas sus palabras y sus frases. Que gente así, perdona, pero yo lo veo como muy lógico. Pero este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas, ¿eh? Y la gente en masa sigue las ideas de filósofos como estos. Y de gente que dice que nuestra tierra y todo lo que hay tiene miles y millones de años. Pero por favor, qué bobada. ¿Pero por qué? Pero vamos a creer a alguien. Ojo a quien crees. Porque tu alma, el destino de tu alma depende de ello. Incluso si crees a alguien que dice que no tienes alma, que eres un animal que cuando, o como un animal que cuando muere ya está todo, se acaba todo. ¿Así? ¿Así? ¿Y por qué te voy a creer a ti cuando me dices eso? Todos creemos a alguien. Ojo con quién crees. Esta multitud delante de Pablo y Bernabé, vinieron unos extraños de otra ciudad y les dijeron que no, que son unos farsantes, que son unos sinvergüenzas, que son unos engañadores, mátalos. Y la multitud corriendo a matarlos y los apedrearon. ¿Con qué prueba? ¿Con qué razonamiento? Con el mismo razonamiento que el que cree que venimos del mono, y no lo cuestiona. Simplemente lo acepta. ¿Me entiendes? No me estoy riendo de esa persona. Estoy diciendo, esa persona lo cree así a plano, a secas, sin decir, a ver. ¿Es posible? ¿Seguro? ¿No habrá otra explicación? Vinieron los judíos de Antioquía y dijeron, no, mátalos. Y lo mataron y pum, antes de nada ya estaba apedreado. Hasta quedar o muerto o medio muerto, Pablo. A veces pasamos mucho tiempo escuchando en la tele o en el internet las opiniones de un mundo perdido que no sabe ni de dónde viene, ni por qué está aquí, ni a dónde va. Igual le damos 3 minutitos a la Biblia para cumplir. Luego, cuando vienen las pruebas y no tenemos fuerza, Señor, pero ¿por qué no cumples conmigo? ¿Verdad? Todos creemos a alguien. Ojo con quién crees. Ojo a quién crees. Decidir a quién vamos a creer no es nada nuevo. Esto no es algo del siglo XXI, ¿eh? ¿Qué va? En el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Josué. ¿Sabéis quién era Josué? Josué tomó la batuta de Moisés. Josué cogió el mando del pueblo de Israel después de Moisés y lideró una campaña victoriosa entrando en la tierra prometida y sometiéndola y dándola a las tribus de Israel. Cuando él ya era mayor, murió a los 110 años, Josué. Fíjate lo que dijo en Josué 24, yo que está pequeño, pero bueno. Ahora pues, está hablando a los judíos, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vais a creer. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. Escoge hoy a quién vas a creer. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa creeremos a Dios. Hace más de 3,000 años. El mismo problema. ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a creer? Porque a alguien creerás. Y Josué se plantó delante de ellos después de una vida de ver los milagros de Dios. Los milagros increíbles que Dios hizo para que ellos entrasen en la tierra prometida, y el pueblo todavía seguía creyendo en dioses ridículos de los amorreos y de los babilonios. Hasta que Josué dice, ¿sabes qué? Escoge a quien quieres servir. Escoge tú a quien quieras creer, pero yo y mi casa creeremos a Dios. ¡Qué bueno! Y nos puso un ejemplo para nosotros hoy. Que da igual quién cree los dioses de la filosofía, de la educación, de la ciencia, de lo que sea. No es nada nuevo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué importante decidir a quién vas a creer! Hay muchos hogares, igual algunos de los vuestros, que tienen este versículo enmarcado en una pared. He entrado muchas veces en casa y cuando entras por la puerta principal te encuentras con un marco y un versículo. ¿Qué versículo es? ¿O qué frase? Diciendo, estás entrando en una casa donde yo y mi casa creemos a Dios. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Que la gente entre en tu casa y sepa, aquí se cree en Dios. ¿Mm? O sea, no tenemos que tener miedo de lo que creemos. Porque creemos algo súper fundamentado. Algo que la verdadera ciencia no encuentra ningún fallo, ni uno aquí. La verdadera ciencia, la que es la ciencia que puede probar y dar pruebas, no teorías, pruebas, no encuentra ningún fallo en este libro. Y eso que sí, que hay escritos de hace más de 3.000 años, ¿eh? Encuéntrame un libro científico del mundo que tenga 50 años que todavía esté en vigor todo lo que dice. Muy raramente lo vas a encontrar, ¿eh? Porque es algo evolucionando, ¿eh? Todas esas teorías evolucionan y evolucionan. Ya has visto, como dijo Daniel, no sé cuánto tiempo, un siglo, siglo y medio, y han ido de 78.000 a 4.000 millones, 4.500 millones. Ya hay que tirar todos los libros antiguos. Si ponía 3.000 millones, es que está equivocado, pues tíralo, quémalo, qué va. Vale. Entonces, todo esto era porque vinieron los judíos de Antioquía y incitaron a la multitud, y la multitud, pues, apedreó a Pablo. ¿Eh? Por eso hemos llegado aquí. 14:20. Pero, rodeándole los discípulos, curioso, pensábamos que estaba muerto, ¿no? Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Estos discípulos eran recién convertidos. No habían ido a la universidad, no habían ido al instituto bíblico, no habían ido a la iglesia tres años, y habían escuchado todas las predicaciones. No. Acababan de ser cambiados por el Señor. Estaban aprendiendo las cosas del Evangelio, estaban creciendo, como algunos de vosotros aquí que lleváis poco tiempo en el Señor. Pero se quedaron con Pablo, porque sabían que Pablo les había dicho la verdad, esa verdad les había cambiado la vida. Y ahora, Pablo, cuando se levanta Pablo, porque o no estaba muerto, o el Señor le resucitó en ese momentito, es posible, ¿eh? Cuando se levantó Pablo, vamos corriendo, ¿no? ¿Dónde fue Pablo? Vuelta a la ciudad. Vuelta a la ciudad. Pero Pablo, si te acabas, pues vamos a la ciudad. Y ahí fueron los discípulos. Entró en la ciudad donde le acababan de apedrear. Y luego dice, y el siguiente salió con Bernabé, ¿para dónde? Para Derbe, pero ¿vale? Derbe es el siguiente pueblo, ¿vale? Entonces, entra en la ciudad donde le acaban de apedrear. Aquí estoy yo, no estoy muerto. ¿No habéis acabado conmigo? Voy a Derbe. Va a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, Derbe, y de hacer muchos discípulos, porque la palabra de Dios, este libro que los que nuestro mundo moderno odia tanto, este libro, el mensaje de este libro, tiene poder para cambiar vidas. Y se hacen muchos discípulos, volvieron. ¿A dónde? ¿Qué dice? Volvieron a Listra. ¿A Listra? ¿Qué pasó en Listra? Y la acaban de apedrear en Listra. Y ha vuelto a Listra. Ya la tercera vez. Hay unos, les llaman tábanos en la hierba. Deberían quedarse con los caballos, pero no. Se vienen a donde uno está trabajando y notas un picor en la pierna y ves ahí un moscón que está agarrado a tu pierna y le puedes pegar y se queda ahí picándote hasta que no le pegas, hasta que te duele a ti también, no le matas. Porque es que son... Y hay otro que no sé qué es. Es una mosca rara que tiene como 8 patas. No he conseguido jamás saber qué es esta mosca. No es una mosca normal de la de caja. Ni es un tábano. Pero es una mosca que tiene... Casi parece una araña, pero es una mosca. Casi son inmortales. ¿Tú sabes de qué digo, Marcel? ¿Sabes cuál digo? Que se pegan como si tuviesen una goma invisible, que vuelven. Y yo he tenido que machacarlos, o sea, cuando caen al suelo los piso. Porque si vienen, si no vuelven. No pican esos, a mí no me han picado, simplemente están ahí, no me dejan en paz. Pablo era así para los judíos. No hay manera de quitar este de encima. Le hemos apedreado. Estaba medio muerto y vuelve a la ciudad al despertarse. Y luego va a otro pueblo, Derbe, se queda ahí predicando, saca el Señor, salva gente, salen discípulos. ¡Oh no, viene otra vez! Volvieron a Listra, a Iconio, habían huido de Iconio, a Antioquía. Si en Antioquía era donde venían los judíos que le apedrearon. Pablo tiene una misión que es obedecer a su Señor y no hay nadie que le pueda distraer de esa misión. ¿Tú para qué vives? ¿Yo para qué vivo? ¿Lo tengo claro? ¿Sé a quién creo? Menudo rival, ¿verdad? Los judíos no podían acabar con él ni eliminar su ministerio. Aunque Dios dejó que le hicieran mucho daño. Se me ha ido la pantalla. Ah, ahora vuelvo. Entonces, este Pablo es... Ojalá nosotros también nos agarrásemos a Dios con ese corazón. Porque a alguien tenemos que creer. Confirmando los ánimos de los discípulos. A ver, por favor, ¿a quién se le debería animar? ¿A quién? ¡A Pablo! Por favor, si le han apedreado y le han dejado medio muerto, hay que ir y decir, Pablo, ánimo, ánimo, que mira lo que el Señor te ha hecho, ánimo, venga, vamos a ver, vamos a orar por ti, vamos a poner la mano en el Señor de tu hombro. ¿Qué está haciendo Pablo? Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Será posible? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿No te encanta aquel hermano o aquella hermana que siempre está animando, exhortando, ayudando, siempre está ahí, siempre? Qué bueno, ¿verdad? Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Decía Pablo, a ver, estamos aquí en el Imperio Romano, rodeado de judíos que me odian, vamos a sufrir. Pero tenemos la verdad. Y con eso vale. ¿Qué más necesitamos? Que saber que tenemos la verdad. ¿Eh? Y entonces Pablo, pues era así, impresionante. A ver si tengo tiempo para terminar en el siguiente versículo. No. Bueno, vamos a ver. El siguiente versículo, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Aquí hay tema para hablar o no? Si lees la Biblia rápido, de pasada, porque ¡ay, tengo que ir a trabajar! Bla, 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 no te vas a enterar, no vas a ver nada. Pero si lo has leído lento conmigo, deberías estar rascando un poco la cabeza en algunas cosas. Constituyeron ancianos, ¿qué es eso? O sea, que buscaron viejitos y los pusieron y los constituyeron, pero ¿cómo? Y habiendo orado con ayunos, ¿qué es eso de ayunar? Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Porque no quiero dejarlo a medias, voy a simplemente presentar el tema. El domingo que viene lo vemos con más detalle. No me acuerdo que nadie aquí me haya llamado obispo. No, ¿verdad? No, espero que no me llames obispo. Ni tampoco me han llamado todavía anciano. ¿Qué es lo que me suele, qué es lo que me soléis llamar? Pastor. Vamos a ver el domingo que viene, si os quiere. Tres palabras: ancianos, obispos y pastores. Yo cuando pienso en un obispo, pienso en alguien que tiene una gorra muy alta, ¿no? ¿Pero qué es? Porque obispo sale en la Biblia, ¿no? Ancianos también, ya hemos visto ancianos, y constituyeron ancianos, ¿no? Y pastores también. ¿Qué es esto? ¿Vale? Entonces, lo vamos a dejar ahí, y el domingo que viene vamos a ver qué es lo que constituyeron y por qué le llaman ancianos. ¿Y qué son obispos? ¿Y qué es lo que hace el pastor? ¿Y cómo se relacionan estas personas o estos términos? ¿Qué es? ¿De acuerdo? Lo veremos un poco más el domingo que viene. Porque si lo hago ahora, va a quedar demasiado rápido. Y luego veremos lo demás. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿A quién creemos? A Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia, y a Él serviremos con su ayuda. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, la vida a veces nos pega con golpes de una clase y de otra. Nos llegan pruebas, igual que a todos los demás. Pero tenemos, Señor, un ancla eterna, una roca firme de los siglos, al cual nos agarramos, sobre el cual edificamos, el cual creemos, y por eso podemos enfrentar las pruebas de la vida y las dificultades con esperanza y confianza. No porque no duelen, no porque los entendemos perfectamente, pero sí porque entendemos quién está detrás de todo lo que ocurre. Ayúdanos, Señor, en este día y en esta semana a saber muy bien en quién hemos creído y a no dudar de nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues nada.